Aquesta setmana es va debatre en una de les darreres sessions del Parlament Europeu l'informe sobre drets humans en el món a l'any 2000 i la política de la Unió Europea en matèria de drets humans. En aquest informe es recullen qüestions tan importants com la cooperació de la Unió Europea amb organitzacions internacionals o el diàleg que la comunitat estableix amb les ONGs. A més, es fa un repàs dels aspectes econòmics d'aquests afers i s'explica la creació de nous organismes comunitaris per abordar aquestes qüestions. Un dels apartats més acurats d'aquest informe és el que fa referència al dret a la llibertat d'expressió. Des de diferents punts de vista s'aborden les dificultats que existeixen en molts estats del món per exercir aquest dret bàsic en el desenvolupament de la democràcia. Avui ens acompanya un dels redactors d'aquest informe sobre drets humans, l'eurodiputat Carlos Carnero, que pertany al grup socialista i que treballa dins de la Comissió d'Afers Exteriors, Drets Humans, Seguretat Comuna i Política de Defensa. Buenos días, señor Carnero.
Buenos días.
Es un placer tenerle con nosotras en esta mañana de sábado.
Igualmente.
En este informe sobre derechos humanos en el mundo del año 2000 y sobre la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos, ustedes pasan revista a una gran cantidad de cuestiones sobre los derechos humanos en el mundo. Pero para iniciar nuestra conversación, ¿podría comentarnos cuáles de estas cuestiones le han parecido a usted personalmente más sangrantes?
El informe de este año se refiere esencialmente a, como prioridad, a todos los asuntos referidos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Es evidente que sería imposible abordar todos los casos concretos de violación de los derechos humanos que se dan en el planeta y, por lo tanto, tratamos de centrar, de priorizar nuestras preocupaciones en cada uno de los informes anuales. Esta vez lo hemos hecho sobre la libertad de expresión, la libertad de información y sobre la inseguridad en cuanto a sus derechos que experimentan los profesionales de la comunicación, los periodistas. Yo creo que también se hace, en segundo lugar, hincapié en una cuestión importantísima, la necesidad de considerar que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, es decir, que no podemos hablar solo de derechos políticos, sino que tenemos que hablar también de derechos económicos y sociales. Y finalmente yo creo que se hace una referencia muy clara a lo que son los derechos de la mujer, en cuanto a la igualdad y en cuanto a la defensa de esos derechos que están brutalmente pisoteados en algunos estados, entre los que destaca obviamente Afganistán.
Para hacer frente a esta problemática mundial de los derechos humanos, la Unión Europea ha reestructurado últimamente los organismos que se dedican específicamente a ella. ¿Podría explicarnos un poco cuál es el nuevo organigrama comunitario?
Bueno, el nuevo organigrama comunitario, en primer lugar, trata de que la actuación de la Unión sea lo más eficaz posible en este campo. Y lo más eficaz posible se consigue a través de reformar los instrumentos, las instituciones, los organismos con los que contamos, pero también a través de una voluntad política más decidida. Efectivamente, yo creo que debe haber en el futuro una participación más importante del Parlamento Europeo. Tiene que haber también una participación más sustancial de las organizaciones no gubernamentales que se dedican al campo de los derechos humanos. Tiene que haber mayor transparencia del Consejo a la hora de aplicar, por ejemplo, la cláusula democrática, las actuaciones en organismos internacionales en nombre de la Unión y, por supuesto, la utilización de códigos como el de conducta en la exportación de armas, pero tiene que haber, desde luego, una voluntad política para que todo ello sea efectivo. En fin, en ese sentido, pues, se reforman todos estos organismos.
En el informe se habla de la dificultad de realizar la gestión de las ayudas que la Unión Europea destina a esta materia. ¿A partir de ahora se podrá ejercer mejor un control financiero de todos los fondos utilizados?
Yo creo que se debe ejercer mejor ese control financiero. Control financiero imprescindible, estamos hablando de los derechos de los contribuyentes europeos a saber que su dinero se utiliza correctamente para los fines que está previsto. Pero yo creo que en todo caso existe esa voluntad y esa voluntad está clara por parte de todas las instituciones de la Unión.
En el informe se señala que en este momento existen 1.500 proyectos presentados ante las instituciones comunitarias con el objetivo de recibir ayuda económica. Y también se señala que solo se podrán atender 150 de ellos. ¿Qué criterios se utilizan para conceder estas ayudas comunitarias?
Se trata de utilizar los criterios más objetivos que además coincidan con las prioridades de actuación de derechos humanos de la Unión Europea. Lo que pasa es que a mí me siguen pareciendo insuficientes los fondos que se destinan a este tipo de cuestiones. Sin duda alguna hay asuntos fundamentales que la Unión tiene que pagar. Para eso hace falta fondos. pues desde los fondos estructurales hasta la política agrícola común, que duda cabe, pero no podemos olvidar que nuestra unión es sobre todo una unión de valores, que acaba de aprobar una Carta de Derechos Fundamentales el pasado mes de diciembre en la cumbre de Niza, y que esa unión de valores se tiene que transmitir en todo el planeta, en todo el mundo, y para eso hace falta más fondos, obviamente. Los que hay son insuficientes, como pueden de manifiesto las cifras que usted acaba de dar.
Además, en el informe también se insiste en que para la prevención de conflictos y la estabilidad regional es imprescindible el diálogo político. ¿Cómo es posible que después de esta recomendación todavía haya partidos políticos dentro de la propia Unión Europea que no están dispuestos a llevarlo a cabo?
Bueno, yo creo que hay que decir también a nuestros oyentes que al mismo tiempo que hemos debatido esta semana, el miércoles, el informe anual del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el mundo, hemos también hablado de otro informe, los derechos humanos en la propia Unión Europea. Y ese informe tiene un primer punto, es además el primer punto del informe, y se refiere al terrorismo. Se refiere a esas gentes que están violando el primer derecho fundamental, el derecho a la vida. En España lo sabemos, lo está haciendo la organización terrorista ETA. Evidentemente hay partidos que están en el entramado de los que no condenan los actos terroristas. En nuestro país no condenan los actos de ETA y, por lo tanto, están también negando esos derechos humanos. También hay otros partidos de corte totalitario en la Unión Europea que niegan los derechos a otras personas, por ejemplo, por ser procedentes de países terceros. Partidos fascistas, partidos nazis, partidos lamentablemente que en algunos países han tenido importantes avances electorales en el pasado. Pero bueno, yo creo que estamos hablando en cuanto al terrorismo de la gran voluntad de la Unión Europea de acabar con ese fenómeno, de apoyar a todos los gobiernos, a todas las sociedades como nuestra sociedad para poner fin con él y desde luego también de condenar a aquellas otras fuerzas políticas que, como decía antes, tienen un carácter racista o xenófobo.